En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. Comenzamos este informativo con la mirada puesta en el Día del Trabajo y del Trabajador en la fiesta de San José Obrero. Nos vamos a Córdoba para conocer a Baela, que es el nombre de la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales, desde la que reclaman mayor cumplimiento de la ley y la atención institucional. Nati Gavira ha hablado con su presidente.
Esta asociación, surgida del compromiso de un grupo de cristianos, presta servicios jurídicos y psicológicos y el acompañamiento tan necesario cuando se trata de recomponer vidas marcadas por la siniestralidad laboral, una realidad dolorosa que conoce muy de cerca Miguel Cruz Santiago, su presidente.
Porque realmente, para quien tenga fe en los ojos del sufrimiento de toda esta gente, pues bueno, pues está viendo al Cristo encarnado.
Solo en Córdoba se registraron 27 accidentes diarios el año pasado.
Desde Málaga, una propuesta formativa. Ana Medina, cuéntanos.
La felicidad es el centro de las primeras jornadas Teología y Mundo Actual que organiza el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo de Málaga. Se puede participar de forma presencial y online y cuenta con talleres temáticos y las ponencias de los profesores de la Universidad Loyola Ángel Viñas y Luis María Salazar y de Ángel Cordovilla, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas.
Nos vamos al Santuario de Tices en Almería de la mano de la Virgen. Nos cuenta Ramón Bogas.
El Santuario Diocesano de Tices, que alberga a la Virgen de la Consolación, abrirá sus puertas después de un largo proceso de restauración el próximo lunes 1 de mayo. Un lugar único, aislado entre almendros y pinos, en pleno Parque Natural de Sierra Nevada, y al que nos invita a visitar su rector, Antonio Cobo.
Y es un lugar privilegiado. Yo creo que ahí la Virgen, como siempre, tuvo muy buen gusto y eligió un sitio precioso, pues que la gente vaya a recibir consuelo, paz.
Y en Jerez nos unimos a los 50 años de la parroquia de San Pablo. Jesús Bazán.
Corría el año 1972 cuando tenía lugar el primer bautismo en la parroquia de San Pablo de Jerez de la Frontera, ciudad sede de la diócesis. 50 años han pasado, los cuales celebraremos este domingo con una Eucaristía a las 11:30, presidida por Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez.
Sevilla organiza el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Pablo Enríquez.
Así es, en Carne, en octubre de 2024, Sevilla acogerá la celebración del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Y estos días, en plena feria además, una delegación encabezada por el arzobispo se encuentra en Roma manteniendo varios encuentros de trabajo con responsables de diversos dicasterios de la Curia Vaticana. La delegación sevillana cuenta, por cierto, con la participación de los dos obispos auxiliares electos que serán ordenados el 27 de mayo.
Y despedimos este informativo desde los dos centros marianos más universales de Andalucía. En la Aldea del Rocío se han dado cita varios centenares de alumnos de religión de bachillerato. Desde Huelva, Alejandro Ramos.
Un año más, la Aldea del Montaña del Rocío ha acogido la convivencia de unos 700 alumnos de religión de bachillerato de varios centros de la provincia onubense. Un encuentro, el 19º, que les permite conocerse y reconocer a los que ya participaron en el año anterior y compartir experiencias y vivencias de fe. La celebración de la liturgia en el santuario estuvo presidida por el obispo de Huelva, don Santiago Gómez.
Cervantes ya la mencionaba en los trabajos de Persiles y Segismunda, es la romería más antigua de España, la de la madre de los jiennenses, la Virgen de la Cabeza, desde Jaén, Lola Ocaña.
Ese sonido en Carni es el de las banderas de las hermandades de Jaén y Colomera, que después de presentarse en el Sagrario de la Catedral, parten ya hacia Sierra Morena para participar junto a un centenar de peñas y más de 80 cofradías de toda España en la romería de la patrona de Jaén. El obispo presidirá en la explanada de la Basílica Santuario la misa romera este domingo a las 10 de la mañana, donde muchos llegan descalzos o de rodillas como acción de gracias o petición de favores a la reina de Sierra Morena.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Espejo en el espacio de programación local aquí en COPE Granada y COPE Motril. Bienvenidos todos a este programa en el que nos vamos a ir hasta Siria con motivo de la visita que nos hacía esta semana el arzobispo de Homs, que ha estado con ayuda a la iglesia necesitada. Soy Paqui Pallarés, comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Antes de entrar de lleno en la entrevista que les hemos preparado esta semana para ustedes, vamos a conocer otras noticias de forma más breve que suceden en nuestra diócesis. La Pastoral Obrera celebra mañana sábado sus jornadas diocesanas con el lema «El trabajo humano, principio de vida». Será en la Casa Diocesana de la Familia dando comienzo a las 9:30 de la mañana. Estará con la Pastoral Obrera un militante de OAC de Madrid. También con ella se celebrará el lunes día 1, coincidiendo con el Día Internacional del Trabajo, una Eucaristía a las 10 de la mañana en la Parroquia Virgen de Gracia. Y también el lunes en Guadix, la Pastoral Gitana de Granada participa en el encuentro de esta pastoral que la Conferencia Episcopal Española organiza para toda España con motivo del 26 aniversario de la beatificación de Ceferino Jiménez Maya, el Pelé. La celebración el 1 de mayo comenzará a las 10 de la mañana con la llegada a la Santa Cueva Virgen de Gracia, donde los participantes serán recibidos por el párroco don Manuel Millán, que va a hablar sobre el trabajo de Padre Poveda con los gitanos. Se celebrará la Santa Misa y la jornada concluirá con una procesión hasta el Colegio Divina Infantita y un almuerzo fraterno compartido. Y el domingo 30 de abril se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada por las Vocaciones Nativas. En ambas se invita a los fieles a orar por las vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa o consagrada. Confer Granada ha venido celebrando una serie de actos para rezar juntos por esta intención, que concluyen hoy con la Eucaristía en la Catedral, que a las 12:30 del mediodía preside el arzobispo don José María Gil Tamayo. Y por último, recordar que el 7 de mayo termina el plazo de inscripción para participar con la Pastoral Juvenil en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en Lisboa del 1 al 6 de mayo. Es la cita de todos los jóvenes del mundo con el Papa Francisco y es una ocasión en la que los participantes podrán conocer a otros jóvenes como ellos que comparten la misma fe y conocer la vida de la Iglesia a través de una amistad. Para las inscripciones deben escribir un correo electrónico a delegacion@pastoraljuvenil.es o en la propia web pastoraljuvenilgranada.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Nos visita esta semana en la diócesis de Granada un trocito de Siria, porque está con nosotros ahora para esta entrevista, es nuestro invitado del programa de hoy, el arzobispo de la archidiócesis greco-católica melquita de Homs, Hama y Yarmuk. Está con nosotros el arzobispo Jan Abdo Arbats. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Está con nosotros visitando la diócesis en un recorrido que también está haciendo por otras ciudades, que gracias a ayuda a la iglesia necesitada. Vamos a conocer un poco más qué es lo que está sucediendo y por qué están visitándonos. Monseñor, en unas pinceladas, cuéntenos cuál es la situación que tienen en Siria ahora mismo. Hay que recordar que llevan 12 años de guerra.
Feliz Pascua para todos. Que nos dio la paz en primer lugar. Siria, en este momento, acabó casi 12 años de la guerra. Pero, desde 3 años después de la liberación, y se terminó la guerra en algunas provincias, gracias a Dios, desde 3 años hasta hoy, tenemos una vida muy difícil por el embargo contra los sirios, contra Siria. Este embargo nos afectó mucho. No podemos traer nada de afuera. No tenemos materiales para las fábricas. No hay remedios. No hay nada. No hay gasolina. Todo. Por eso la mayoría de las fábricas hoy empezaron a cerrar por falta de materiales. Este afecta a muchas familias también de obreros. Se van de las fábricas. ¿Qué hacen? Y además, la medicina. La mayoría de los médicos se fueron afuera. Y no hay remedio para la gente. Luz tenemos 2 horas por día. La gente vive de una manera, día por día. Tiene para comer, come. No tiene para comer, espera otro día más. Y además, nos atacó terremoto.
El 6 de febrero.
Este terremoto en febrero, en 40 segundos, nada más, hubo muchos muertos, muchos edificios cayeron, muchas casas tienen rasgos. Hasta hoy, mucha gente tiene miedo de volver a su casa. Cada semana tenemos terremotos chiquitos, de 4 grados, 5 grados. Por eso la gente duerme hasta hoy en sus autos en la calle. Gracias a Dios, yo visité todos los lugares. Yo visité Alepo, yo visité Latakia, yo visité Tartus. Yo vi en mis ojos centros de refugio, cómo viven esta gente en estos refugios. Duermen al piso. Tienen colchones nada más, pero duermen al piso. Hubo ayuda de alimentación, toda esta cosa, pero no tienen gas para cocinar. No tiene heladera para poner la comida, por eso. Uh-huh. La vida es muy difícil en este momento en Siria.
Y en esa dificultad que va añadiendo, pues, desastre tras desastre, la destrucción, viven desde hace años en esa destrucción y ahora agravado por el terremoto, tienen a la ayuda, a la iglesia necesitada. ¿Cómo es esa colaboración? ¿Cómo notan esa cercanía?
La ayuda de la iglesia necesitada llegó a Alepo, llegó a Latakia. Hay muchas asociaciones cristianas también, nos ayudó en este momento. No podemos decir. Hay muchos países también ayudaron. Gracias a ellos y gracias a los españoles que nos ayudó mucho en este tema. Pero hay falta. El terremoto se fue. Pero el problema que tenemos ahora, hay muchas familias no tienen casa para vivir. Por el futuro, necesita que la ayuda de la iglesia cristiana, las asociaciones, algunos países, nos ayudan para construir casa o casa hecha para que esta gente, estas familias, puedan vivir dignamente.
¿Y cómo viven los cristianos en este lugar, en Siria?
Desde su fe. Los cristianos viven, gracias a Dios, tienen fe la primera. Si uno no tiene fe, no puede vivir. Tenemos también esperanza. Los cristianos en este tiempo, durante la guerra hasta hoy, casi la mitad se fueron. Lo que queda en Siria, los cristianos, en los pueblos, en las ciudades de Siria, gracias a Dios viven de sus recursos, viven de su trabajo. Pero este no alcanza a ellos para vivir dignamente.
¿Cómo sienten los cristianos en Siria que tienen ese sufrimiento a la iglesia? ¿Cómo es esa cercanía con la iglesia siria?
Los cristianos se acuden a la iglesia siempre. No tienen otro refugio. La iglesia. A mí, por ejemplo, mucha gente me llama. Padre, yo necesito una operación. ¿Qué puede ayudarme? Yo necesito de pagar a mí el alquiler. ¿Qué puede ayudarme? Tengo mi marido enfermo. Hoy hay necesidades. La iglesia hoy tiene un gran problema. No tiene en sus manos muchos bienes. Por ejemplo, mi diócesis. No tengo recursos. La mayoría de los lugares de mi recurso son destruidos totalmente.
Ha venido, gracias a ayuda a la iglesia necesitada, ¿cómo pueden ayudar precisamente a los granadinos a través de esta entidad? Entiendo.
En la Pascua hay 2 palabras muy importantes. Jesús ha resucitado. Los cristianos en todo el mundo son unidos en Cristo y viven con Cristo. Todos los cristianos tienen la misma Eucaristía y comen del mismo pan. Cristo es vivo en la Eucaristía, del pan vivo a toda la gente. Hoy cualquier persona cristiana puede tomar un ejemplo de Dios, de Jesús, para dar un pedazo de pan a cualquier pobre, no solamente en Siria, en todo el mundo, a través de las asociaciones cristianas y especialmente en España, a la ayuda de la iglesia necesitada. Y la ayuda de la iglesia necesitada tiene sus proyectos con Siria. Ellos pueden elegir cuáles son las necesidades más importantes para apoyar a estos cristianos. Cualquier ayuda, sea lo que sea, puede salvar un cristiano.
Es ese granito de arena que todo el mundo puede siempre aportar, por mínimo que sea, ¿verdad? Bueno, y ya solamente para terminar, no hablamos de teorías. Los cristianos hablamos de un hecho, que es Cristo resucitado. ¿Qué mensaje de esperanza podemos dar a todos nuestros oyentes y a todas las personas?
Yo siempre, el cristiano tiene una esperanza en Dios. No tenemos esperanza del mundo. Como dice Jesús en el Evangelio, la paz me doy. No es la paz del mundo. Nosotros tenemos esperanza después de 12 años de guerra. Que Dios nos da la paz, en primer lugar. Pero necesita oraciones. Necesita que los cristianos estén unidos juntos en Europa y Medio Oriente. Son cristianos, hijos de Dios, hermanos de Dios en el bautismo. La tercera, necesita de luchar mucho para que levanten el embargo contra los sirios para poder vivir dignamente su vida.
Pues nos unimos a esos deseos de paz y a esas oraciones de paz que verdaderamente el mundo la necesita, y sobre todo en Siria, que es un pueblo que lleva mucho sufrimiento encima. Monseñor Jan Abdo Arbatz, arzobispo greco-católico melquita de Homs, Hama y Yarub, nos está visitando en Granada y nos ha acercado esa comunión con los cristianos de Siria, y desde luego, como le decíamos, esperamos la paz, la deseamos todos. Gracias.
Yo agradezco al Monseñor José María, yo agradezco a ustedes a esta entrevista con ustedes, y también yo agradezco a todos los pueblos de Granada y a la ayuda de iglesia necesitada, presentes en España, directores, voluntarios, todos que trabajan en esta manera, para que Dios te dé a ellos la paz, la valentía para seguir adelante. Y gracias. Feliz Pascua.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say.
Hoy se estrena en cine la película Si todas las puertas se cierran. Es una película que está basada en la vida de la fundadora de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor e inspirada en otras dos historias reales. Los beneficios de taquilla van destinados a los proyectos sociales de las Hermanas Oblatas y podrá verse en Granada en el cine Kinépolis Pulianas. Así suena la película.
¡Mataron a mi hermana!
Mademoiselle Antonia de Oviedo y Chantal. Soy el secretario de doña María Cristina de Borbón. Mi nombre es Antonio Rubio.
¿Sabes cuántas mujeres no tienen otra manera de sobrevivir? Víctimas de mafias. Encima las tratan como si fueran animales.
Desde que el mundo es mundo han existido pobres y ricos. Si quiere ayudar a esa gente que tanto le preocupa, lo puede hacer con su trabajo. En palacio.
Nos prometieron un buen trabajo aquí y era mentira.
¡Otras me van a matar! ¡Yo he visto a otras mujeres! ¿Qué ha pasado?
Desde la congregación de las Hermanas Oblatas, su responsable de comunicación, Rosa Díez, nos cuenta por qué ir a ver la película.
Si todas las puertas se cierran, hay que ir al cine a verla, yo diría, por tres motivos. El primero, visibiliza el problema de la trata de personas con fines de explotación sexual, problema social del cual no se habla mucho, por desgracia, y creo que es necesario y yo diría casi urgente. El segundo, bueno, vamos a conocer más, las personas que no lo conozcan, la misión Oblata, la familia Oblata, ¿no? Cómo nace, gracias a su fundadora Antonia María de Oviedo y Chantal, como nace la congregación Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, que acompañan a mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata. Y en tercer lugar, es una película muy emotiva. Ya, si me lo permites, como crítica de cine, llega al corazón de las personas. Vais a disfrutarla mucho, os animo a verla. All the things that I should say, say them now, say them clear, for the world all to hear.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vivir, hablar y actuar sin violencia no es rendirse, no es perder, ni renunciar a nada. Es aspirar a todo. Como dijo San Juan XXIII hace 60 años en la encíclica Pacem in Terris, la guerra es una locura, está más allá de la razón. Cualquier guerra, cualquier enfrentamiento armado, acaba siempre en una derrota para todos. Desarrollemos una cultura de la paz. Recordemos que incluso en los casos de legítima defensa, la paz es el objetivo. Y que una paz duradera solo puede ser una paz sin armas. Hagamos de la no violencia, tanto en la vida cotidiana como en las relaciones internacionales, una guía para nuestra actuación. Y oremos por una mayor difusión de la cultura de la no violencia, que pasa por el uso cada vez menor de las armas, tanto por parte de los estados como de los ciudadanos.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayudó buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Gracias a todos de nuevo por estar con nosotros. Ahora sigue la información y los contenidos con nuestros compañeros desde Madrid. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. El domingo con más información también en el informativo Iglesia Noticia. Buen fin de semana. We'll be right back.